Esta asociación de ayuda a la iglesia necesitada, en un informe que hizo en el 2018, alentaba de que el 61% de la población mundial vive en países donde no se respeta la libertad religiosa. De hecho, de los 196 países que hay en el mundo, en 38 de ellos se cometen violaciones importantes relacionadas con la persecución de los cristianos. Los responsables del estudio insisten en que uno de cada 8 cristianos se enfrenta a persecución alta, muy alta o extrema en todo el mundo, y añade cifras concretas. 2.983 bautizados han sido asesinados por su fe. 9.488 iglesias fueron atacadas y 3.711 cristianos han sido arrestados pisoteando su libertad religiosa. La lista mundial de la persecución en 2020 da a conocer de esta manera una tendencia en crecimiento de los cristianos perseguidos en el mundo, sobre todo en Asia y en África. En 73 países se han dado niveles de persecución extremos. El informe que esclarece que en estas naciones viven un total de 260 millones de cristianos que se ven expuestos a estos niveles de persecución. Los países en los que se constata mayor persecución son Corea del Norte, Afganistán, Somalia, Libia, Pakistán, Eritrea, Sudán, Yemen, Irán, India y Siria. Corea del Norte es el país más peligroso para ser cristiano en todo el mundo. Y otros países donde más se persigue serían Nigeria, Arabia Saudí, Maldivas, Irak o Egipto. En el caso de estados como China o Eritrea, son los gobiernos los que ejercen presión sobre los cristianos, en ocasiones con violencia. En Oriente Medio, el sudeste asiático, el este de África y la zona del Sahel son otros grupos los que vulneran la seguridad de la vida de los cristianos. Especialmente en la zona del Sahel, el incremento del islamismo radical se ha convertido en un desafío. Burkina Faso, por ejemplo, ha entrado en la lista de los 50 primeros países por persecución, una novedad con respecto al año pasado debido al aumento de ataques contra cristianos en el país. Los cristianos siguen huyendo de Irak y Siria ante la inestabilidad de estos países, pese a la presencia milenaria de los bautizados. Y además se está constatando que, aunque están volviendo algunos, vuelven en unas condiciones francamente difíciles, y de tal manera que no se está recuperando la población de cristianos en los países donde ha estado, donde ha habido estos conflictos de los últimos años en Oriente Medio. El director de Puertas Abiertas en España afirma que los números nos ayudan a conocer una realidad olvidada y ocultada, pero queremos poner luz a una situación que están padeciendo millones de personas. Ellas son las que nos preocupan. Y terminando, otra tendencia que destaca este nuevo estudio es la expansión del crimen organizado que acosa e intimida a los cristianos que se oponen a esta situación en países como Colombia o México. Y a modo de conclusión, el informe de Puertas Abiertas insiste en que la persecución es real y año tras año aumenta, así como lo hace la violencia y el número de cristianos e iglesias atacadas. Fijaros que en esta situación de España casi no ha dicho nada, aunque hay un informe sobre el Observatorio de la Libertad Religiosa en España, que si nos pusiéramos a analizar eso también sería preocupante. Bueno, hecho este panorama muy rápido sobre lo que está pasando con la Iglesia en el mundo, yo quiero poner algo un poco el foco en la situación que estamos viviendo en España, que a lo mejor no se da esta situación que estamos viendo en otros países, pero que estamos viendo que hay iniciativas de carácter gubernamental, legislativo o simplemente social que van directamente contra los principios que defiende la Iglesia. Voy a haceros un repasito rápido también sobre lo que está pasando ahora mismo con el tema de educación, que es un tema que se ha puesto candente última hora por dos intervenciones que ha tenido sobre todo la ministra entonces en funciones y después ya ratificada, la señora Celaá, en una asamblea de me parece que era de la enseñanza concertada, Pues vino a decir que no estaba claro que la Constitución garantizase la libertad de los padres para elegir el tipo de educación. Dijo eso de entrada delante de un auditorio que era mayoritariamente de padres y de centros de enseñanza. Tuvo la santa cara de decirlo. Pero después ha dicho cosas peores, ¿no? Como es que no está claro que los padres sean de los hijos y cosas por el estilo. Y la última, ha llegado a decir que eso que ella está defendiendo, que lo dice incluso el Papa, que los hijos no son propiedad de los padres. Es decir, el cinismo llega a unos niveles casi insospechados e inauditos. Bueno, pues esto es la cáscara del asunto, lo que llama la atención de la situación, ¿no? Vamos a pasar por 10 cosas que conviene que tengamos presentes en este tema de educación y que nos afectan a todos, porque no ya solamente los que tenéis hijos en edad escolar, otros tenemos nietos y otros no tenemos nada, pero debemos de involucrarnos en la pelea por defender las libertades. Mirad, hay un ataque a la potestad de los padres y que además, junto a que es un ataque a la potestad de los padres, es una muestra de totalitarismo. Es el tema que se ha suscitado ahora con el PIN parental de que Murcia tiene implantado como medida para garantizar o para articular la libertad de los padres al elegir determinados o no contenidos para sus hijos. Bien, pero por encima de lo pintoresco de la situación o de qué pasa en Murcia con ese sistema, es que lo que se quiere es dar una lección a aquella comunidad que ha puesto realmente un sistema que funciona y que además lo ha puesto por iniciativa de un partido político al que se le tiene fichado, ¿no? Yo no voy a entrar en las consideraciones políticas, voy a entrar en lo que se persigue. Mirad, hubo en el primer gobierno del PSOE en España, lo que pasa que ya algunos pues sois afortunadamente lo suficientemente jóvenes para no acordaros, pero hubo un hecho que fue muy significativo, ¿no? Era dar una lección, un golpe de fuerza que pudiera amedrentar a determinados sectores, y fue la expropiación de Rumasa. Bueno, pues estamos ahora mismo en una situación semejante, donde se quiere dar un golpe de efecto con fuerza. E incluso, si nos moviéramos ahora a niveles de economía, veríamos que los golpes de efecto a nivel de los centros de poder económicos se están moviendo también, pero ese es un tema que aquí nos debe preocupar menos, por lo que luego os diré. Es decir, aquí se va a imponer un sistema que deja de lado incluso la legalidad vigente. Porque lo que ha dicho la señora Zela, que la Constitución no garantiza la libertad de los padres, luego os leeré el articulito, que a veces no nos hemos leído. Todo eso sirve también para hacer una cortina de humo sobre lo que es el gran fracaso escolar del sistema educativo español, sobre todo del sistema público. Es decir, en los informes PISA y determinadas evaluaciones que se hacen a nivel internacional, España está ocupando los últimos puestos. Hay un abandono escolar, no ya solo en el tema de rendimiento, sino que hay un abandono escolar y cuando no hay abandono escolar, lo que hay es una educación de muy bajo nivel. Tercera cuestión. El fracaso este de escolar no es solamente a nivel de instrucción y de cantidad de conocimientos o de calidad de conocimientos, sino que afecta a otros ámbitos. Por ejemplo, todo el mundo estamos ya hartos de oír las situaciones de casos de violencia sexual, violaciones, tal, tal, tal. Todo el mundo se lleva las manos a la cabeza y nadie se está preocupando de poner remedio a las causas. Por ejemplo, el tema de la pornografía. Está accesible para todo el mundo, ¿sí? Y sin embargo de eso no se dice nada. Y esa es una causa de la situación, ¿sí? Y ese es otro ámbito educativo que no se está cuidando. Hay adicciones como el juego, que forma parte también de la educación de la juventud, que está empezando a preocupar. Pero sin embargo, preocupa mucho y sin embargo, tú coges ahora, te pones un... Yo esto lo he comprobado anoche porque en un momento que pusimos la televisión estaban poniendo un programa que me quedé un rato a verlo, porque era un informe sobre sectas. Bueno, sobre sectas. De 10 anuncios, 6 eran de casas de apuestas, aproximadamente. De casas de apuestas. Luego nos escandalizamos del problema del juego que hay, sobre todo entre la gente joven. La gente se deja el dinero en las maquinitas, ¿eh? y en las apuestas. El fracaso, por tanto, no es solamente de conocimientos, es de educación completa y de que se fomentan adicciones y no se pone remedio a ello. No se soluciona, además, todo eso no se soluciona gastando más dinero, porque una de las cosas que tenemos vista es que normalmente se tiende a vender la idea de que es que los medios son pocos. Y no. Hay países como Polonia que con muchos menos medios ha conseguido en unos años mejorar la calidad de enseñanza de una manera impresionante, hasta el punto de que ha pasado en la clasificación, en el ranking educativos que se montan, ha pasado incluso a países tradicionalmente de muy alto nivel como Finlandia. Y eso lo ha hecho Polonia en muy pocos años. Y Portugal, con menos recursos que España dedicados a la enseñanza, nos pasa en resultados. O sea que no es un problema de medios solamente, que en algún caso los entra, sino que sobre todo es un problema de contenidos y de sistema, y de lo que os dediquéis a la enseñanza, pues esto lo sabéis argumentar mejor que yo. No se soluciona con gastar más. No se potencia el nivel de la familia como educadora, sino que muy al contrario se ataca. Esto es una prueba evidente, esto que estoy diciendo lo hemos tenido una prueba evidente estos días con las declaraciones de la ministra. Las familias educan, y esto que os estoy leyendo es de Aristóteles, no es mío. Las familias educan mejor que el Estado porque conocen a sus hijos. En España, un estudioso del tema, Francisco Javier Elzo, estudió los distintos tipos de familia. Las que tenían reglas claras de comportamiento lograban mejores resultados escolares, porque la familia fabrica capital moral, cosa que no fabrica el colegio. El colegio puede dar cantidad de conocimientos o suplir, en algún caso, la deficiencia educativa de la familia, pero no puede suplantar su papel. Sobre la legalidad, otro tema que antes os he dicho, se vulneran los derechos reconocidos en la Constitución. La Constitución dice claramente, en el punto 27.3, los poderes públicos garantizan el derecho que asista a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. O sea, daros cuenta que la señora Cela tiene una cara impresionante, porque esto, tú lees esto, bueno, pues lo está retorciendo de tal manera para hacernos creer que ese derecho no asiste a los padres. Y además la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 26 dice: los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que deberá darse a sus hijos. Tengamos claro por dónde van los tiros. Aquí se salta lo que haya que saltar con tal de imponer lo que queremos imponer. No se articula, otra cuestión, no se articula una colaboración entre padres y escuela en beneficio del educando. Se está utilizando la escuela como arma política y con factores que no tienen nada que ver el interés de las personas a educar. El gobierno o los gobiernos, no solamente el de España, no respetan la neutralidad ideológica que se desprende de ese derecho de los padres a elegir el tipo de educación. Eso lo estamos viendo también aquí, porque si hay una escuela laica, lo que no puedes hacer desde una escuela laica es imponer un modelo de moral. Eso lo tendrán que decir los padres. Bueno, aquí se está tratando de imponer la enseñanza pública, incidiendo mediante legislación, a imponer eso también en la enseñanza concertada o en la enseñanza privada, dando unos contenidos que sean de carácter obligatorio. se está tratando de imponer ideologías, el tema de la ideología de género, todo el tema de las leyes LGTB, de las cuales luego os voy a decir una cosa. Y por último, lo que tendríamos que tener en cuenta en este tema, y no me quiero enrollar mucho más, es que hay que tratar de llegar a hacer propuestas para forzar acuerdos, defendiendo lo que es el derecho de los padres a la educación. Yo he hecho un repaso muy rápido, hay un informe muy amplio que ha hecho Forum Libertas, que sabéis que depende de eCristian, que es un grupo católico que está funcionando sobre todo muy bien en Cataluña, obviamente es una minoría, pero ha hecho un informe donde todo esto lo cuenta muy bien, muy amplio, y que conviene estar enterados para saber de dónde podemos tirar a veces para tener argumentación. La manipulación que hay en este tema llega hasta el punto de que un gobierno como el que tenemos ahora mismo, tener en cuenta que yo cuando digo estas cosas no estoy entrando en los caracteres políticos del asunto, porque vamos a lo que eso nos afecta como padres o como abuelos o como miembros de esta sociedad y sobre todo independientemente del partido que sea, porque desgraciadamente hemos tenido gobiernos anteriores que bien por miedo, bien por tibieza o tal, han ido permitiendo estas cosas, muchas veces no siendo agentes activos en un sentido, pero sin embargo dejando hacer a los que tal. Bueno, pues en esa situación estamos ahora, y ahora, por ejemplo, la ministra de Educación quiere aprobar una reforma educativa sin consultar para nada con los padres. Ya lo ha dicho. Y no va a pasar ni por control parlamentario. Se va a aprobar la reforma educativa mediante un decreto. Para lo cual, para cubrirse un poco la apariencia, ha tenido unas reuniones con determinadas asociaciones de la enseñanza pública y de los padres, prescindiendo de las asociaciones mayoritarias de los padres que pudieran estar defendiendo los derechos de los padres. Se ha reunido con Comisiones Obreras, con UGT, sindicatos, con sindicatos de la enseñanza y con algunas asociaciones de escuelas y de padres que están condicionadas en lo político y que les son favorables. Pero no ha convocado ni a la CECE ni a CONCAPA, y lo que hace es que una vez que tiene ya el proyecto de ley cerrado y resuelto, entonces los llama para decirles esto es lo que hay y dar la apariencia de que se está contando con los padres. Ya lo hizo el verano pasado y es lo que va a hacer esta vez, porque ha dicho que como ya es un tema que está visto de la anterior legislatura pero que no se pudo llevar a cabo porque hubo elecciones y hubo que hacer, pues que lo va a hacer ahora y ya está, y estamos todos tan calladitos y contentos. Este es el problema. Seguirá sin pasar este proyecto de ley ni por el Consejo de Estado ni por el Consejo Escolar. Y la asignatura de religión será de oferta obligatoria, esa es la apariencia, pero de elección voluntaria. Evaluable, pero no contará para la media de notas y no tendrá una alternativa, es decir, el que quiera religión, si alguien no quiere religión, no tiene otra cosa. Con lo cual ya sabéis lo que va a pasar con muchos chavales que sin la responsabilidad suficiente, pues con tal de no tener una hora para de clase, ya sabéis lo que va a pasar. Valores, y se va a incluir valores cívicos y éticos que recuerda a la antigua educación para la ciudadanía. La ideología de género en esta materia tendrá una importancia decisiva y va a ser obligatoria. La señora ministra no aprueba por una educación de calidad, sino que más bien premiará el mínimo esfuerzo. De hecho, se podrá obtener el título de bachiller con una asignatura suspendida. Esto es lo que tenemos ahora mismo en el tema, y estamos yendo muy deprisa. ¿Qué tipos de reacciones está habiendo a esto? Pues a nivel político y por intereses políticos, alguna. Cuando digo intereses políticos, fijaros una cosa, cuando el PSOE en el gobierno hizo la reforma de la ley del aborto, el Partido Popular presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional Ese recurso han pasado años y todavía no se ha resuelto. Ojo, y es que el propio partido que puso el recurso, como antes de que se resolviera llegó a gobernar, no ha tenido ningún interés en que salga adelante el recurso. Y está ahí muerto el Tribunal Constitucional. Luego hablamos de la independencia de los jueces y esas cosas, ¿no? Eso es así. Un recurso de esa categoría, quiero decir que muchas veces los partidos políticos toman decisiones no por el interés o por la justicia de la cuestión que se trate, sino simplemente por entorpecer la labor de gobierno del que está gobernando en ese momento. Y por eso hay alguna reacción en este tema. Pero las reacciones que yo me he encontrado con más seriedad, una de ellas es recientita, si entráis a través de internet en las escuelas estas de Juan Pablo II, la educación Educatio Servanda, pues el director ha mandado una circular a todos los padres poniendo las cosas en claro y hablando bien del tema. Y otro que lo ha hecho muy bien, a mi juicio, ha sido el cardenal Cañizares. El cardenal Cañizares, precisamente, creo que que tiene los arrestos suficientes para llamar las cosas por su nombre, y de la declaración que ha hecho, que la ha publicado en el Boletín Diocesano de la Diócesis de Valencia, os leo dos parrafitos. Es verdad comúnmente admitida que compete a la familia, a los padres, el derecho y el deber originario de educar a la persona humana, a los hijos, en cuanto a personas que son. Esa misión educadora de los padres arraiga en la más profunda entraña de su ser padres. Está basada en su participación para los creyentes en la obra creadora de Dios y para todos en la razón. Son los sistemas dictatoriales, las dictaduras, solo los sistemas dictatoriales, las dictaduras afirman que este derecho de ver le corresponde al Estado, porque los hijos no son de los padres, no pertenecen a los padres, sino al Estado. Solo los sistemas totalitarios. Y termina diciendo más abajo por aquí. Dice San Juan Pablo II, cita al Papa ya santo, decía, el derecho de ver educativo de los padres se califica como esencial, relacionado como está con la transmisión de la vida humana, como original y primario respecto al deber educativo de los demás, por la unicidad de la relación de amor que subsiste entre padres e hijos, como insustituible y inalienable y que por consiguiente no puede ser totalmente delegado o usurpado por otros. La sociedad está, debe estar al servicio de la familia y de la persona, también en el campo de la educación. Debe respetarla y promoverla, también en este campo. No puede ser sustituida en modo alguno ni invadir su misión. Y termina preguntando, ¿se quiere volver al pasado y resucitar una nueva dictadura? Porque el artículo 27 de la Constitución, clave y quicio de la ley fundamental de nuestra nación, reconoce y garantiza este deber y derecho de los padres. ¿Se pretende que sea como Cuba o China o lo que fue la Unión Soviética, donde los hijos eran del Estado y no pertenecían a los padres? Es tan evidente que pertenecen a los padres que no deberíamos emplear ni un minuto en discutirlo. En el paradigma en que se sitúa la señora ministra, ¿dónde queda la libertad de enseñanza, la libertad religiosa y moral, y qué espacio queda para lo que no sea el pensamiento único y dominante? ¿Así se piensa progresar? Esto es un retroceso muy grande. Lo siento. Debe aclararse el gobierno y no falsear ni engañar, porque va contra el bien común, objetivo ineludible que debería buscarse. O sea, el cardenal Cañizares, claro, esto no ha salido en la televisión. Y desgraciadamente tampoco en los periódicos. Lo digo porque tenemos que poner la antena muy bien. Mirad, para que veáis cómo está el tema, podríamos pensar ahora que es que los malos son los que están en el gobierno y los buenos los que están en la oposición. En Castilla y León, el Partido Popular ha presentado una ley de derechos LGTB. ¿Vale? Y ha habido ya un catedrático que se llama López Muñiz, que ha dicho que la comunidad autónoma, para que veáis el desparpajo y las chapuzas que se están haciendo en este país por unos y por otros, la comunidad autónoma no tiene competencia para una ley con el contenido proyectado y especialmente para cuanto incidiría en las libertades ideológica, religiosa, científica, de expresión o de enseñanza, o en el deterioro o en el derecho a la intimidad personal y familiar, cuyos condicionamientos están constitucionalmente reservados a la ley orgánica y, por tanto, estatal, así como en el régimen de los derechos de la personalidad y el derecho de la familia, cuya regulación está constitucionalmente reservada al Estado. Sí, se hacen chapuzas por imponer ideologías, sin respetar el derecho, ¿no? Y termina diciendo este señor, me salto cosas, esta propuesta no responde a ninguna necesidad social, sino a la presión de un grupo organizado muy minoritario que quiere imponer por las vías propias de la imposición legal la aceptación de sus cuantos menos muy discutibles conceptos. O sea, quiero decir con esto que cuando estamos hablando de la enseñanza, porque hay una señora ministra que es la titular ahora que dice este tipo de cosas que ha dicho, que el ataque no es solamente de un partido. Que es así, que no es solamente un partido. Que hay unos grupos de presión que a través de unos partidos o de otros están influyendo y atacando. Y dale que te pegue. Aborto, eutanasia. Ya sabéis que la propuesta que ha enviado el titular de la cartera de Sanidad incluye cuatro propuestas, una de las cuales prioritaria es la implantación de la eutanasia en España. Ya ha salido también otro médico diciendo, como no me quiero alargar, no voy a leer demasiado, pero ha habido un médico, que esto sí yo lo leo, dice, hay que hacer, el doctor Jacinto Batiz, uno de los mayores expertos de España en cuidados paliativos, explicaba que durante 25 años he atendido a personas al final de la vida y he aplicado los cuidados paliativos. Muy pocos pacientes me han pedido la eutanasia. Cuando lo han hecho y les he preguntado por qué, me han dicho que lo que no quieren es sufrir y vivir con ese sufrimiento. Yo les he ofrecido todo lo que he dicho anteriormente, cuidados paliativos, para aliviar su sufrimiento y ya no volvieron a pedirlo más. Y en su opinión, lo primero que hay que hacer es una ley de cuidados paliativos, una ley de atención médica al final de la vida de calidad, universal y equitativa, que no dependa de aquellas leyes autonómicas donde sea distinto morir en una comunidad o en otra. Hago un inciso. En un país de Europa, que ahora mismo no sé si es Holanda o Suiza, muchas personas mayores con medios económicos, que se lo permiten sus medios económicos, se están yendo del país para que no les aplique la eutanasia. Empieza a haber un movimiento migratorio de gente mayor que se puede permitir esos lujos de irse del país porque si no, tienen miedo. Y está empezando a pasar. Es que no sé si era Suiza o era Alemania o Holanda. ¿Eh? Sí, es que lo leí y lo estoy diciendo ahora de memoria. Lo primero, debe ser una ley de atención médica al final de la vida. Y si una vez que esta ley está universalizada y todos los ciudadanos pueden acceder a ella, la de cuidados paliativos, si hay todavía ciudadanos que aún persisten en acabar con su vida, entonces los políticos sí podrían plantear una ley. Pero la Organización Mundial de la Salud ya lo dijo en 1993. Un gobierno que antes de elaborar una ley de cuidados paliativos como este aprueba la eutanasia es un gobierno irresponsable. No lo estoy diciendo yo, lo dijo la Organización Mundial de la Salud. Luego tenemos otras cosas simpáticas. Sigo dando pinceladas muy deprisa. Hay un partido político por ahí que se llama Compromís, que su mayor preocupación es que se retire la asistencia religiosa en los hospitales. Buscando la calidad del enfermo, pues se pide también esto. Entonces, ante este panorama, que yo no pretendo ser alarmista, esto es lo que está ahí todos los días, ¿no? Pues hay que prestar, digamos, hay que ver cómo nos inciden a nosotros. ¿Cómo nos incide? ¿Qué sentimientos se nos van generando en nuestro interior a la luz de la fe? Entonces, yo al llegar a este punto, para eso hemos traído esto, porque si lo cuento yo lo estropeo, yo os voy a poner ahora un vídeo corto, son poco más de 10 minutos, con una reflexión que ha hecho estos días pasados, yo creo que fue la semana pasada, ¿no? Este sacerdote Santiago Martín, que me llamó, yo nunca lo veo, por una serie de razones, pero lo estaba oyendo Pili y yo al oír una cosa dije, anda, pues esto nos va a servir. Entonces, le damos un momento a este chirimbolo.